Información científica, consejos para la salud, actualidad sanitaria, construyendo salud, con la conducción del doctor Luis Basta.
Un programa pensado para tu bienestar.
Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros por aquí muy bien, haciendo lo que nos gusta, la radio, y compartiendo este programa Construyendo Salud. Te quiero contar que en el día de hoy vamos a hablar sobre la vitamina D, la importancia que tiene la vitamina D, siempre la tuvo en realidad, pero está tomando mucho vigor porque, bueno, también se habla de un déficit de vitamina D en los adultos y que entre otras cosas puede causar muchas molestias a nivel muscular, a nivel óseo. Entonces vamos a hacer un informe bastante extenso. Nos va a llevar, quizás la mitad, un poquito más de la mitad del programa habrá sobre vitamina D, calcio, la importancia de todo esto. También les quiero comentar un artículo relacionado con el abuso de sustancias antiácidas y la relación que tiene con las enfermedades de los huesos, la osteoporosis. También un artículo que tiene que ver con el trabajo y cuándo el trabajo puede enfermarte. Un estudio muy interesante que se ha hecho en Europa y que se ha publicado en una prestigiosa revista de salud. Bueno, lo quiero compartir con vos también. Y también un curioso estudio que habla sobre aspectos que tienen que ver la mujer, la alimentación y los afectos amorosos. Bueno, vamos a ver qué relación tiene estos tres aspectos. La mujer, la alimentación y los afectos amorosos. Y si nos queda tiempito, vamos a hacer alguna especie de editorial al final sobre lo que, bueno, observo y quizás todos ustedes también observen, que es la creciente agresividad en la vía pública en todos los aspectos. Vamos a también analizar o nombrar o referirnos a este aspecto, y tengo una propuesta también para colaborar en disminuir esta agresividad. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy y sin más, vamos a comenzar ya mismo con el primer tema, la vitamina D.
La salud se construye día a día y nosotros te damos las herramientas.
Se hablaba muchísimo sobre la vitamina D, fundamentalmente en la infancia. Los tratados de pediatría, está analizado esta temática en forma exhaustiva, y siempre se dejaba como en un plano distinto o apartado este tema de la vitamina D en el adulto. Y hoy está cobrando mucha vigencia y entonces me pareció interesante comentarte acerca de la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? Te ayuda al cuerpo a absorber el calcio que los huesos necesitan para crecer. Por lo tanto, una deficiencia de la vitamina D puede llevar a enfermedades de los huesos como el raquitismo, cuando sos chico o los chicos que están creciendo, o en el adulto puede llevar a la osteoporosis. La vitamina D juega un importante papel también en el sistema nervioso, en el músculo y en el sistema inmunitario, es decir, en nuestro sistema de defensa. Se puede obtener la vitamina D de tres maneras: a través de la piel, a través de la dieta o a través de suplementos. El cuerpo forma la vitamina D naturalmente después de la exposición al sol. Sin embargo, Demasiado sol puede llevar al envejecimiento y al cáncer de la piel, así que muchas personas tratan de obtener su vitamina D de otras fuentes. Los alimentos ricos en vitamina D incluyen la yema de huevo, el pescado de agua salada, el hígado. Otros alimentos pueden ser la leche y el cereal. Muchas veces estos alimentos están enriquecidos con vitamina D. Y para saber si están enriquecidos tenés que leer el envase. Ahí te va a indicar, y así lo exige el Código Alimentario Argentino, que se indique cuando está suplementado con alguna vitamina, en este caso la vitamina D. En más de un 90% la vitamina D se aporta al organismo por la exposición al sol y algo menos de un 10% a partir de la dieta normal o suplementada, como te decíamos. Así que a tener en cuenta que el mejor aporte de vitamina D, la mejor concentración que se puede obtener de esta vitamina en el cuerpo, es a través de la exposición al sol en todo el año. Acá no estamos hablando del sol de verano, en todo el año. Por supuesto, en la época estival estamos como más predispuestos a exponernos al sol, pasamos más tiempo al aire libre y disfrutando del sol y del aire libre. Pero hay que tenerlo también en cuenta en el invierno. Las personas que pueden necesitar vitamina D extra, es decir, más allá de la toma solar, son las personas mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces están recluidas dentro del hogar, viven recluidas dentro de la casa por distintos problemas, no puede salir, no puede exponerse al sol. También porque hay un mayor requerimiento en las personas mayores, así como en los niños y en los adolescentes. También pueden necesitar vitamina D extra los bebés que son amamantados. Las personas con ciertas condiciones, como enfermedades del hígado, enfermedades del páncreas, como la fibrosis quística, y alguna enfermedad intestinal, como es la enfermedad de Crohn, que es, bueno, una variedad de colitis. Las personas obesas o las que han tenido una cirugía de derivación gástrica, las cirugías, por ejemplo, que se hacen para la obesidad. Todos los adultos menores de 50 años deben obtener lo siguiente: 400 a 800 unidades internacionales, así se mide la vitamina D en unidades internacionales. Entonces, 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D diariamente y un gramo de calcio diario. Esto es para todos los adultos hasta los 50 años. Para los mayores de 50 años, 51 años en adelante, ¿cuáles son los requerimientos? Para las mujeres, 1.200 miligramos de calcio diariamente, es decir, un gramo más 200 miligramos más. El hombre, un gramo. Y de vitamina D, tanto para hombres como mujeres, entre 800 y 1.000 unidades de vitamina D diaria. La leche y los productos lácteos son la mejor fuente de calcio. Estos productos contienen una forma de calcio que su cuerpo puede absorber fácilmente. Entonces hay que elegir yogures, quesos y todas las variedades de leche. Por supuesto que si alguno de ustedes tienen problemas con las grasas de la leche, hay que tomarla en forma descremada. Ejemplo, la gente que sufre de colesterol alto o las personas que tienen sobrepeso u obesidad y que quieren ingerir menor cantidad de calorías. La leche descremada es descremada, pero mantiene los niveles de calcio. Los adultos deberían escoger leche descremada o baja en grasa y otros productos lácteos reducidos en grasa esto en realidad, bueno, como buena práctica y estilo de vida, para como un acto preventivo. Pero fundamentalmente los que deben elegir la leche descremada es, como recién yo les decía, las personas que tienen problemas con el colesterol, los triglicéridos y las personas obesas. Y recuerda que el hecho de que la leche tenga menos grasas no disminuye la cantidad de calcio que tiene un producto lácteo. Así, la leche descremada, el yogur descremado, los quesos descremados siguen teniendo el calcio. La vitamina D ayuda al cuerpo a usar el calcio, es decir, este calcio que vos incorporás se absorbe gracias a la vitamina D, se absorbe en el tubo digestivo gracias a la vitamina D. Y si falta esta vitamina D, la consecuencia es una menor absorción de calcio por parte del tubo digestivo. Si usted consume muy poco o ningún producto lácteo, puede encontrar el calcio en otros alimentos. Este a menudo se le agrega a algunos jugos de naranja, a la leche de soja, al tofu, que es un queso especial, a los cereales listos para el consumo y a los panes. Hay que revisar las etiquetas de estos alimentos en busca de calcio agregado. ¿Por qué? Porque muchos de estos alimentos la industria los fortifica con calcio. Pero tenemos más fuentes de calcio. Las hortalizas de hojas verdes como el brócoli, la mostaza verde, la acelga, el repollo y otras variedades de repollo. Esto es buena fuente entonces de calcio, perdón. Brócoli, acelgas y repollo. Pero hay más fuentes de calcio. El salmón y las sardinas que vienen enlatadas con sus huesos. Usted puede comer estos huesos blandos, por ejemplo. También las almendras, las nueces, las semillas de girasol, el sésamo y las legumbres secas. Otros consejos para verificar que su cuerpo puede utilizar el calcio en la dieta. Te vamos a dar entonces, en un instante, estos consejos. ¿Qué hacer para verificar que su cuerpo pueda utilizar el calcio en la dieta? Vamos a hacer un breve paréntesis para darte un poco de respiro. Vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos con más vitamina D y más calcio.
Construyendo Salud con el Dr. Luis Basta.
Bueno, vamos a continuar con el calcio, la vitamina D. Estoy empeñado en que toda la información que tengo para darles a ustedes hoy pueda entrar, ¿no?, en este programa. Algunos consejos para verificar que su cuerpo pueda utilizar el calcio en la dieta. Por ejemplo, cocinar las verduras ricas en calcio en una pequeña cantidad de agua durante el menos tiempo posible. De esta forma, conservará más calcio. Tenga cuidado con lo que come junto con alimentos ricos en calcio. Por ejemplo, las fibras, como el salvado de trigo, y alimentos ricos en ácido oxálico, como las espinacas, pueden impedir que su cuerpo absorba el calcio. Recuerden entonces no consumir alimentos que contengan calcio junto con fibras, salvado y alimentos con ácido oxálico, espinacas, ruibardo también. Su médico puede recomendarle un suplemento de calcio o vitamina D para cubrir sus necesidades, tanto de calcio como vitamina D. Pero para saber si usted cómo está su nivel de, el nivel de calcio en su cuerpo, se necesita realizar un análisis. Es la forma más precisa de medir la cantidad de vitamina D en su cuerpo. También de calcio, pero especialmente la vitamina D, que es la vitamina esencial para que el calcio de la dieta pueda observarse. En el riñón, la vitamina D se transforma en la forma activa de la vitamina, lo cual ayuda a controlar los niveles de calcio, pero también de fósforo. Es un juego que se hace entre el fósforo y el calcio. El rango normal, bueno, esto se realiza a través de un análisis de sangre que su médico le debe solicitar. Dosaje de vitamina D en sangre. El rango normal se mide en nanogramos, en muy, muy pequeñitos. En nanogramos es algo muy chiquitito, por mililitro. Se considera que los pacientes tienen deficiencia severa de vitamina D cuando tiene niveles en sangre de vitamina D menor a 10 nanogramos por mililitros. Entre 10 y 20 es también una deficiencia moderada. Y en realidad el nivel óptimo es de 30, por encima de 30 nanogramos. Los niveles por debajo de esta cifra, 30, que es el normal, puede deberse a una deficiencia de vitamina D que puede resultar, por ejemplo, falta de exposición a la luz solar, falta de vitamina D suficiente en la dieta, enfermedades del hígado y del riñón, absorción deficiente de los alimentos, uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo las personas que toman fenitoína para la epilepsia o fenobarbital, o un especial antibiótico denominado rifampicina. Por ejemplo, estos alteran la absorción de esta vitamina. Otra causa habitual de déficit de vitamina D es la obesidad. Todas aquellas personas con un índice de masa corporal por encima de 30, cada vez, como sucede en otros países de Occidente, más prevalente también en nuestro país, puesto que la grasa corporal secuestra la vitamina D. Cuanto más grasa tiene tu cuerpo, más secuestro de vitamina D que hace la célula adiposa, y entonces esa vitamina no es aprovechada para la función que tiene que tener, que es la de absorber calcio y regular el calcio y el fósforo en el organismo, que como sabes están esos dos minerales son esenciales para el hueso, para la fortaleza de los huesos. La deficiencia de vitamina D se ha llegado a un mayor riesgo de muchas enfermedades comunes y graves, incluyendo algunos tipos comunes de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovascular y la osteoporosis. Es decir, cuando hay déficit de vitamina D, vos estás en más riesgo de producir algún cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. La depresión estacional está ligada a niveles bajos de vitamina D, especialmente durante los meses de invierno, cuando la exposición al sol es mínima. Entonces también el mayor riesgo de depresión. La deficiencia es frecuente en los bebés que son amamantados exclusivamente y que no reciben suplementos de vitamina D. Además, en los adultos de todas las edades que tienen la piel más oscura por un aumento de la melanina de la piel, o que siempre aquellas personas que usan siempre protección solar o que limitan muchísimo sus actividades al aire libre, así como las personas mayores confinadas a sus hogares. Bueno, todos estos grupos tienen mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Los estudios sugieren que la exposición a la luz solar aumenta la producción de vitamina D en la piel y evita muchas enfermedades crónicas. La exposición corporal total a la luz solar del verano durante 10 minutos promueve en un adulto de piel clara la generación de entre 10.000 a 20.000 unidades de vitamina D en 24 horas. Recuerden que yo les dije que un adulto de 51 años para arriba necesita diariamente 800 unidades. Miren todo lo que están ganando a través de la exposición solar. Se recomienda que las personas que tienen la piel más oscura necesitan entre 5 a 10 minutos adicionales de exposición al sol. La vitamina D también puede venir de los suplementos y de la dieta, pero hay muy pocos alimentos que contienen vitamina D. Los pescados grasos, el aceite de hígado de pescado y los huevos. Varios alimentos se fortifican con vitamina D, pero la forma sintética con la que se fortifican no es tan potente y no dura tanto en el cuerpo. Es decir, siempre es aconsejable obtener la vitamina D en forma natural, que es la exposición solar. Recuerden, 10-15 minutos cuando el sol es más intenso. En invierno se necesita un poquito más de tiempo. La prueba de vitamina D puede ayudar a determinar si la exposición al sol es la adecuada y si la suplementación de vitamina D es suficiente. Y también puede evaluar la probabilidad de una mala absorción o de enfermedad hepática. La vitamina D está recomendada también para las siguientes condiciones: las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, los ACV, para determinados tipos de cáncer, especialmente el de próstata, por supuesto en la osteoporosis, en la osteomalacia, son enfermedades de los huesos. Cuando hay niveles bajos de calcio en la sangre, hay que revisar, en vez de dar calcio, primero revisar entonces los niveles de vitamina D en tu cuerpo. Para dolores óseos y muscular crónico en las articulaciones, también esto puede necesitar el aporte de vitamina D. Enfermedades de las encías, periodontales, en la diabetes, en cualquiera de sus tipos, en la artritis reumatoidea, en enfermedades inflamatorias del intestino, en condiciones de enfermedades autoinmunitarias como puede ser la esclerosis múltiple, en la fatiga crónica, depresión y trastornos del humor, algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, en los deterioros mentales en los ancianos y en algunos defectos de natalidad. Según las nuevas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para la ingesta de vitamina D, en lactantes, niños y adolescentes, se debe aumentar la dosis diaria a 400 unidades internacionales para evitar el déficit de esta vitamina y la aparición de raquitismo en los niños. Los autores proponen: todos los lactantes deberían recibir desde los primeros días de vida 400 unidades internacionales de vitamina D. Este suplemento debería ser continuo a menos que el lactante se habitúe a la ingesta de un litro de leche entera. Recordar que no se estimula el uso de leche entera antes de los 12 meses de edad o de una fórmula fortificada con vitamina D. Bueno, toda esta información que les estoy dando, ustedes la pueden compatibilizar con el pediatra, con su pediatra. Todos los lactantes que no se alimentan con pecho materno y los niños de mayor edad que ingieren menos de un litro de leche al día fortificada con vitamina D o leche entera, deberían, bueno, también es un grupo que debería recibir 400 unidades diarias de este suplemento de vitamina D. Y se puede incluir otras fuentes como los alimentos fortificados con vitamina D. Los adolescentes que no obtengan diariamente sus 400 unidades de vitamina D mediante la dieta deberían también recibirla como suplemento. A partir de los datos vigentes, las concentraciones en sangre de vitamina D en lactantes y niños debe ser mayor a 50 nanogramos. En niños expuestos a un riesgo elevado de presentar déficit de vitamina D, como por ejemplo aquellos que padecen mala absorción de grasas o están en tratamiento antiepiléptico crónico, pueden experimentar déficit de vitamina D, incluso con suplementos diarios de los 400 unidades. En estos casos puede ser necesaria dosis superiores y controles mediante análisis de laboratorio de la vitamina D. Si se indica suplemento de esta vitamina, la concentración en sangre debe controlarse cada 3 meses hasta alcanzar los valores normales. Tanto los pediatras como otros profesionales de la salud deberían favorecer el acceso de esta medicación a todos los niños de la comunidad, sobre todo a los expuestos a mayor riesgo. También este artículo ha sido redactado por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica. Y bueno, toda la información que yo les doy tienen fuentes reconocidas, fuentes científicas de asociaciones y sociedades científicas, tanto de nuestro país como del exterior. Así que esta es la importancia de la vitamina D en los niños, pero también en los adultos. Los adultos requieren esta vitamina, los menores de 50 años, 400 unidades, y entre 400 y 500 unidades, y los mayores de 50, 51 años para arriba, el requerimiento puede llegar hasta las 800 unidades. Yo estoy pidiendo a algunos pacientes mayores el dosaje de esta vitamina y me he encontrado con la sorpresa de que muchos de ellos tienen niveles bajos de vitamina D. Entonces, bueno, el suplemento a través de la alimentación, pero en este caso también hay que darlo a través de una vitamina sintética que se bebe, que se toma y que se compra en la farmacia. Bueno, cualquier médico tiene esta información y se la debería acercar a sus pacientes. Esto es entonces, o fue ya, la vitamina D, sus problemáticas y su actualidad. Ya enseguidita regresamos con más Construyendo Salud. Gracias.
La salud se construye día a día y nosotros te damos las herramientas.
A propósito de lo que hablábamos recién con respecto al calcio, a la vitamina D, quiero comentarte que la toma prolongada de ranitidina o de todo ese grupo de medicamentos que se conoce con el nombre de prazoles, por ejemplo, omeprazol, pantoprazol y los distintos prazoles que tienen la función de reducir el ácido en el ácido clorhídrico del estómago. Estos medicamentos se toman cuando hay gastritis, úlceras. Pero observamos que muchas personas, tienen la costumbre de tomar en forma prolongada estos medicamentos y, a mi criterio, en forma innecesaria, muchísimas veces, porque se lo toma como preventivo de la acidez, como un antiácido, y muchas veces, y erróneamente, como un digestivo. Ustedes saben que la absorción de calcio que se ingiere en los alimentos y también en los suplementos dietéticos e inclusive en los suplementos farmacológicos dependen en gran medida del ácido clorhídrico del estómago. El medio ácido del estómago y también de la parte proximal del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, es un factor fundamental para liberar el calcio que se ingiere desde la matriz de las comidas y facilitar la absorción intestinal del mismo. El tratamiento entonces con los prazoles, omeprazol, disminuye significativamente la absorción de calcio, el carbonato fundamentalmente, tomado en ayunas, que muchas veces lo toman las mujeres posmenopáusicas, de edades comprendido entre los 65 y 89 años, y explica esto la asociación descripta entre el uso de estos prazoles, como así también la ranitidina, y las fracturas osteoporóticas. ¿Se entiende? Es decir, hay estudios y hay artículos que relacionan la ingesta de los omeprazoles, de los prazoles y de la ranitidina con una mayor incidencia de fracturas osteoporóticas, es decir, por falta de calcio del hueso. Entonces, esto quedaría explicado por lo que les acabo de decir. Si estos prazoles o la ranitidina inhiben, hacen disminuir el ácido del estómago, entonces el calcio que se ingiere no se absorbe. Imaginen esta situación cuando es prolongada. Personas que toman meses y años estos omeprazoles o las ranitidinas. Entonces, ojo con esto. Por eso yo estoy muy en desacuerdo con la venta libre de muchos medicamentos. Entre otros, esto, el omeprazol. El omeprazol hoy, uno está mirando un partido de fútbol y ve que le están pasando detrás de los jugadores en los carteles luminosos de la cancha, esos que se mueven. ¿Cuántas veces vemos que dice omeprazol tal o cual? O escuchar un programa en televisión y aparece el conductor, deja de hablar de lo que está hablando para, bueno, decir que tal omeprazol o tal ranitidina mejora la vida y las comidas y todo eso. Entonces, ojo, porque estos medicamentos tomados a largo plazo pueden provocar fracturas a través de este mecanismo. Bueno, pero también quiero hablarte de otra cosa. Quiero hablarte de cuando el trabajo, uno está acostumbrado, o es un dicho, ¿no? El trabajo es salud. ¿Cuántas veces escuchamos esto y cuántas veces lo hemos dicho nosotros en reuniones? Pero el trabajo es salud. Más de 55 horas semanales en un puesto laboral puede dañar las arterias y aumentar el riesgo de ACV, de accidente cerebrovascular, en un 33%, según un estudio publicado en una prestigiosa revista inglesa de medicina científica denominada Lancet. El peligro de sufrir un ataque de corazón es de 13% mayor en este grupo de personas, más de 55 horas semanales en un puesto laboral. Entonces, si usted es aquellas personas que se quedan hasta las fuera de horario en la oficina o en el lugar de trabajo, o se le acumula mucho trabajo, bueno, debería saber que además de quitarle tiempo a su vida social y familiar, las horas extras también le están dañando sus arterias. El riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o de un infarto de miocardio es mayor entre aquellos que trabajan más de 55 horas a la semana que quienes se ajustan a la jornada de las 35 o 40 horas semanales. La investigación se basa en más de 40 análisis con más de 1 millón de personas. ¿Quién dirigió este trabajo? Bueno, una profesora de epidemiología de la Universidad del Colegio de Londres, en Inglaterra, llamada Mika Kivimaki. Entonces es un importante trabajo, puesto que se han seleccionado o se han estudiado más de 1 millón de personas. A tener en cuenta entonces, para aquellas personas que son un tanto, bueno, fanáticas del trabajo. Recuerden que entonces no siempre el trabajo es salud, y yo te lo acabo de fundamentar científicamente a través de un estudio internacional.
Construyendo Salud con el Dr. Luis Basta.
Recordá que podés visitar nuestra página en Facebook, Radio Jade de Balcarce. Es importante que cuando busques en Facebook pongas Radio Jade de Balcarce, porque existía una página que se llamaba Radio Jade Balcarce sin la D, por esas cosas de Facebook. Bueno, también siempre tenemos, cuando tenemos oportunidad, estamos agradeciendo a nuestros anunciantes. Y si alguno de ustedes consideran que quieren anunciar en este espacio, como así también en el espacio de Marisa, nos los hacen saber. Tienen que escribir a radiojadebalcarce@gmail.com y allí entonces le daremos los detalles que correspondan. Bueno, les quiero contar otro estudio que tiene que ver con los alimentos, las mujeres y la respuesta a estímulos románticos. Investigadores de la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, han descubierto que los cerebros de las mujeres responden más a estímulos amorosos o románticos cuando éstas tienen el estómago lleno, según los resultados de un trabajo que fue publicado en la revista Appetite. Los autores analizaron los circuitos cerebrales de un grupo de mujeres cuando estaban en ayunas y luego de comer, teniendo también en cuenta aquellas que estaban siguiendo alguna dieta para perder peso. De este modo observaron una mayor actividad en regiones relacionadas con la recompensa, es decir, después de haber comido, cuando visualizaban imágenes románticas. Este trabajo fue publicado en la revista Obesidad en el año 2014. Entonces, importante este estudio porque pueden aclarar cuestiones que tienen que ver justamente con la obesidad. Ser una persona perfeccionista conlleva a muchos inconvenientes. Es un rasgo que se asocia con falta de seguridad y confianza. Este rasgo, el ser perfeccionista, está muy relacionado con altos niveles de ansiedad y falta de confianza y seguridad. Una persona perfeccionista es aquella que en todo momento está sufriendo y fomenta su inseguridad, ya que quiere llegar a una perfección tal que o cree que la consigue o no dará por terminada la acción que realiza. Lo normal es que pierda tanto tiempo en realizar acciones cotidianas que tenga que descuidar su vida personal. Así lo explica Fernando Miralles, profesor de psicología de la Universidad CEU de San Pablo, Brasil. Por ejemplo, y según casos reales de la consulta de este profesional, una persona lleva estudiando una oposición 12 horas diarias y finalmente no se presenta el día de la prueba porque piensa que no ha repasado lo suficiente, cuando en realidad lleva meses haciéndolos. El perfeccionismo está muy relacionado con una falta entonces de confianza y seguridad. 6 pautas para controlar el perfeccionismo. Emplear técnicas de relajación para mejorar la ansiedad. Mejorar y trabajar la autoestima. Aceptarse a sí mismo, quererse, respetarse, porque, bueno, ya se sabe, nadie es perfecto. Reconocer el derecho a equivocarse. Qué difícil, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo. Deshacerse de la rigidez para disfrutar de todas las vivencias. Es decir, ser abierto, flexible. Cuidar la parte emocional más incluso que la racional. Las emociones, cuántas cosas negativas nos hace experimentar y jugar. Y yo a estas recomendaciones te agrego personalmente, que bueno que te contactes también con Marisa Tanta Ross, que te puede dar en el programa, bueno, muchísimas claves para conseguir algunas o todas de estas cuestiones que te he comentado. Y bueno, ya nos estamos despidiendo de este programa de esta semana. Te quiero hacer recordar los días que repetimos nosotros el programa, como es el día martes, es decir, el día los martes a las 9 de la mañana. También lo repetimos los días miércoles a las 11 de la mañana. Los días jueves lo estamos haciendo los miércoles a las 2 de la tarde, los jueves a las 11 y los viernes a las 4 de la mañana. En realidad lo estaba buscando, se me había perdido y estaba inventando un poquitito, pero bueno, te lo repaso. Martes a las 9 de la mañana, miércoles a las 2 de la tarde, jueves a las 11 de la mañana y viernes a las 4 de la tarde. También te recuerdo que puedes escuchar todos los programas y todas las radios a través de internet, a través de un enlace que es www.mixconxlr.com/radiojadefm939. Y te voy a dejar para la semana que viene el editorial que quería hacer el día de hoy, pero ya no tengo más tiempo, que tiene que ver con lo agresivo que está la vía pública. Realmente, cuando uno maneja, fundamentalmente ve la actitud del otro, y muchas veces tenemos que revisar nuestra propia actitud, porque quizás no nos damos cuenta y también estamos reflejando una misma agresividad. Se ve que la gente de los autos, de sus vehículos, a veces hacen gestos realmente de un nivel de mala educación, de intolerancia terrible, simplemente por el hecho que pasó primero en una bocacalle. Y de esto, bueno, estoy hablando por experiencia. Pero bueno, vamos a comentar esto la próxima semana y también te voy a dar 10 claves para colaborar con la paz, con la buena comunicación, porque esta actitud agresiva tiene que ver con el problema de comunicación. No nos sabemos comunicar los seres humanos entre nosotros, en nuestro hogar, en las reuniones de trabajo, en las reuniones sociales, en nuestra familia, con el otro en general. No nos sabemos comunicar y lo hacemos de una manera inconveniente y despertamos en el otro ansiedad y agresividad. Y esa agresividad, cuando no puede ser canalizada en la persona que corresponde, lo canalizan en la vía pública con el primero que se cruza. Que la pasen muy lindo. Hasta la próxima. Chau.